Radio Euskadi presenta Cinta Abierta.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Cinta Abierta. Reciban el saludo de José Ramón Orejón al inicio de este espacio que dedicamos a recuperar del archivo histórico trabajos que un día hicimos y merece la pena escuchar de nuevo. Las vacaciones de verano son un periodo en el que acostumbramos a hacer cosas que, aunque pudiéramos, no hacemos el resto del año. Una de esas cuestiones, que para muchos solo son para el verano, es visitar museos. Y cuanto más lejos de casa estén, más interesantes parecen. Y ello, a pesar de que podemos vivir a un paso de una de estas infraestructuras culturales y no haber entrado en nuestra vida. Consciente de la fiebre estival por visitar museos en los destinos vacacionales más alejados, Miguel Ángel Ibáñez se propuso hace unos veranos darse una vuelta por los museos vascos que no están envueltos en titanio para descubrirnos brillantes joyas a la vuelta de la esquina. En la próxima hora vamos a recuperar alguna de aquellas visitas. Vamos a comenzar nuestro recorrido por Irún. En la calle Escoleta número 1 nos encontramos con un espacio museístico que intenta poner en sus justos términos la influencia romana en lo que hoy es la costa de Euskal Herria. Nos referimos al Museo Oiaso. Muy interesante la explicación sobre el origen del nombre que la responsable de comunicación del centro dio a Miguel Ángel Ibáñez.
La primera propuesta museística de este fin de semana es el Museo Romano Oiaso de Irún. En este caso hablamos de un museo arqueológico que reúne restos romanos hallados en el entorno de Irún. Para conocer mejor este centro cultural saludamos a María José Noaín, que es responsable de comunicación del Museo Oiaso de Irún. Egunon, María José.
Egunon, ¿qué tal?
Vamos a ver, en primer lugar, ¿por qué el nombre de Oiaso?
Eso ha dado muchísimos quebraderos de cabeza. La cuestión es que era un término propio que aparecía asociado a una polis vascona en algunos textos clásicos. Había muy poquitas referencias, Estrabón, Plinio el Viejo, pero por ahí aparecía mencionada una polis vascona situada en el borde mismo del océano y muy cerquita de los Pirineos. Entonces ya desde tiempos inmemoriales los investigadores y los eruditos de la zona andaban como locos intentando ubicar exactamente dónde podía estar esa ciudad vasco-romana de Oiaso y a qué ciudad actual podía corresponder. A partir de ahí las investigaciones fueron oscilando entre Donosti, Oiartzun, que tiene una etimología muy parecida, sí, a la de Oiaso, hasta que ya comenzaron en serio en la década de los años 80 las excavaciones arqueológicas bajo el subsuelo del actual Irún. Apareció un puerto romano, aparecieron otros restos significativos y fue cuando la investigación aceptó por consenso que esa antigua Oiaso, con ese nombre tan raro que aparecía mencionado en los textos antiguos, se correspondía con la actual ciudad de Irún.
Perfecto. Bueno, pues por lo que vemos así, frente a lo que se creía hace unos cuantos años, los romanos, aunque aquí no sufriéramos una colonización cultural tan fuerte como otros pueblos de la península que perdieron pues prácticamente idioma, leyes y costumbres, si esto tuvieron entre nosotros zonas como Urdaibai en Cartaciones o las minas de hierro en la Arboleda en Vizcaya, las ruinas de Iruña-Velella en Álava, como quizás una de las cosas más destacadas, aunque allí son muchísimos más en toda Álava los restos romanos que hay, igual que en Navarra, donde incluso Pamplona fue fundada por el general romano Pompeyo, y en Guipúzcoa también hubo presencia romana. Conocíamos la famosa calzada que atraviesa hacia Álava por el túnel de San Adrián, y ahora vuestra zona. Ya desde hace, como decías, unos años, hay muchísimas referencias a la historia de Roma en Euskal Herria. Y en el Museo de Irún, María Jesús, ¿qué es lo que podemos ver en la colección permanente? Porque surge de ahí, de lo que se ha encontrado en principio en la zona de Irún.
Sí, bueno, para empezar hay que recordar que en el territorio de Guipúzcoa cada vez los restos son más abundantes, que siempre habíamos pensado que había una ruptura absoluta entre la época romana y en la época medieval, y en todas las fundaciones de villas medievales de la costa, como puede ser el caso de Hondarribia, de Donosti, de Zara o de Getaria, están apareciendo también restos romanos, o sea que cada vez tenemos un territorio más ocupado. En el caso de Irún es un museo que por un lado intenta ser una colección monográfica sobre los restos arqueológicos de Irún a lo largo de estas últimas décadas de investigación, pero también que sirva un poco como referencia a todo el mundo romano en el Golfo de Vizcaya. Arrancamos además con la época prerromana, que se corresponde con la Edad del Hierro, nuestro territorio estaba habitado por los vascones, y luego la época de esplendor del yacimiento, que se corresponde más o menos con el siglo I y II después de Cristo. Cristo. Lo más interesante de la colección, la conservación de los restos orgánicos, es decir, objetos tallados en madera, objetos de cuero, semillas, huesos de melocotón, cáscaras de nueces. ¿Por qué son tan importantes estos restos? Que a lo mejor suenan, ¿no?, como que aparentemente no tienen mayor trascendencia, porque normalmente no se conservan en los yacimientos arqueológicos. La materia orgánica suele desaparecer, pero en las excavaciones arqueológicas del puerto, por unas condiciones muy especiales, sobrevivieron, y esto nos aporta muchísima información sobre cómo era la vida cotidiana en Oyaso.
Vamos a decir que lo que ayudó a esa conservación fue un poco el fango, el haber estado metidos en una especie como de pantanos, en el barro que se crea debajo del pantano.
Exactamente, lo que nos hace a los arqueólogos casi imposible la tarea de excavación en estos sitios, nos aporta afortunadamente una información fantástica. Es el barro, el hecho de que sean depósitos saturados en agua, la madera bajo el agua, como es el caso de los barcos hundidos, se conserva, y también que sean niveles anaeróbicos, es decir, sin oxígeno, y por tanto no pueden aparecer las bacterias que se suelen comer los restos de madera, cuero, etcétera.
Y luego, dentro de ya del museo, propiamente, ¿tenéis alguna reconstrucción de cómo pudo ser ese puerto del antiguo Oyaso o la población? ¿Os limitáis más a la exposición de objetos?
Intentamos combinar las dos cosas. Además, es un museo en el que los medios audiovisuales están muy presentes porque somos conscientes de que las nuevas tecnologías están muy cercanas hoy en día a la sociedad y que muchas veces por los ojos es como mejor nos entran las cosas, ¿no?
Sí, sobre todo para las nuevas generaciones.
¿Verdad? Para las nuevas generaciones. Me estoy acordando de una app interactiva que tenemos que triunfa. Tenemos, por supuesto, los restos arqueológicos en vitrina, pero luego distintos elementos para hacer ese ejercicio de reconstrucción. Desde reconstrucciones en 3D, maquetas, tanto de lo que podría haber sido el poblado prerromano como de una hipótesis de trabajo de lo que creemos que pudo ser la Oyaso romana. Tenemos también un audiovisual de 15 minutos en el que reconstruimos lo que podría haber sido un día cualquiera en la vida de un niño romano que habitaba en la ciudad de Oyaso. De tal forma que, por un lado, a través de las piezas originales, pero por otro lado, a través de estos distintos ejercicios de reconstrucción, con el cine, con el 3D, con las maquetas, podamos recrear y, bueno, pues entender mejor cómo podía ser ese asentamiento urbano.
Perfecto. María José Noaín, responsable de comunicación del Museo Romano Oyaso de Irún. Queda ahí esa invitación a todos nuestros oyentes. Si quieren disfrutar este fin de semana de lo que era el mundo romano de la forma más cercana y más fidedigna, quizás, que se pueda ver hoy en día, pues que acudan a Irún estos días. Y si no, cualquier día del año se pueden acercar al museo y visitar el que yo creo que es el único museo realmente romano que tenemos en Euskadi.
Sí, bueno, está el museo de sitio que tienen en Zarauz, pero sí, incluso a nivel arqueológico, bueno, también tenemos Ekainberri, pero bueno, desde luego de época antigua, aunque estemos en una esquinita en la frontera, somos el gran museo arqueológico de Gipuzkoa.
Por eso. Pues ahí queda la invitación, María José.
Pues eso, abierta a todos los oyentes, que se pasen hoy mismo, mañana o a lo largo de todo el verano para ver tanto la colección permanente como esa exposición temporal.
Muchas gracias.
A vosotros, agur. Un saludo, agur.
El Museo Romano Oyaso de Irún, uno de esos lugares que merece la pena visitar sin ir más lejos, y no solo en verano. Por cierto, si se acercan estos días, además de la colección permanente del museo, van a poder ver la exposición 40 años de fotografía arqueológica española, con una muestra del trabajo de José Latova, considerado el mayor experto en fotografía arqueológica del Estado, y un magnífico tipo, doy fe. Ah, y el fin de semana que viene tendrá lugar una de las más importantes actividades del Museo Romano de Irún, una celebración que saca el museo a la calle, los 10 Oyarsonis. No se lo pierdan. Y seguimos recorriendo alguno de nuestros pequeños museos de la mano de Miguel Ángel Ibáñez para demostrar que no hay que irse muy lejos para culturizarse un poco. De Gipuzkoa pasamos a Vizcaya para visitar una infraestructura cultural ubicada en un edificio que en sí es histórico. Hablamos del Museo de las Encartaciones, habilitado en la que fue Casa de Juntas de Avellaneda. En este caso, el encargado de incitarnos a la visita es su director, Javier Barrio, otro gran tipo y una auténtica enciclopedia con patas sobre la historia de las Encartaciones. Escuchen y verán que no exagero.
Nuestra propuesta de hoy es una visita al Museo de las Encartaciones, ubicado en Sopuerta, en uno de los edificios más emblemáticos de la comarca vizcaína, ya que fue la Casa de Juntas de Avellaneda durante siglos, centro del gobierno político encartado. Para que nos cuente con más detalle cómo es y qué nos muestra este museo, saludamos a Javier Barrio, que es el director técnico del Museo de las Encartaciones. Egunon, Javier.
Egunon.
Bueno, vamos a ver, el Museo de las Encartaciones, tal como está hoy, con la vieja Casa de Juntas remodelada y restaurada, se inauguró en el año 1994 y sustituía al anterior Museo de Casa de Juntas que se había creado nada menos que en el año 68 ya.
Sí, incluso antes, ya en los años 30 ya existía un museo o una especie de lugar donde se guardaban cosas. Entonces siempre decimos que como museo, como lugar donde ya tiene un aspecto pues para conservar un poco el patrimonio de la zona, intentar conocer su historia, ya desde los años 30 ya funciona como tal. Lo que ocurre es que el museo pues, recibe varias remodelaciones, evidentemente pues, el edificio entra en crisis en un par de ocasiones, la guerra civil, la crisis de los años 40, y en los años 60 ya Eugenio de Aguinaga hace una reforma global, lo deja tal y como está hoy en día, y se crea un museo que se llama el Museo de la Casa de Juntas de Avellaneda. Sí, luego ya en el año 94 se hace un museo moderno, que pretende abarcar todas las áreas, que no solamente sea un sitio donde guardar cosas, por decirlo de alguna manera, sino que sean actividades, exposiciones, investigación, etcétera. Y desde entonces ya pues hemos hecho 20 años el año pasado.
20 años, sí, señor. Javier Barrio, dentro de lo que es el conjunto del edificio, lo antiguo y lo moderno, destaca precisamente esa vieja Casa de Juntas de Avellaneda.
Eso es. La Casa de Juntas, cuando se dejan de celebrar las juntas en 1801, durante un tiempo subsiste, luego se convierte en una casa en casi un caserío y en un momento determinado entra en ruinas. Tenemos fotos de que estaba medio caída. Lo que pasa es que, bueno, la suerte es que esto ocurre, digamos, ya prácticamente en el siglo XX, hay una cierta conciencia sobre el valor patrimonial de las cosas y ya empieza a haber un movimiento hacia la conservación. Pues bueno, pues para la gente probablemente quizás es cuando, por ejemplo, Itabarán y Arán están haciendo trabajos de investigación en el ámbito de la prehistoria. Bueno, ya estamos un poco en una edad moderna. Eso permite que el edificio se salve, ¿no? Luego además luego se reforma entero y hoy en día lo que quedan básicamente son las paredes externas, el escudo de la fachada, la casa del corregidor, que son nuestras oficinas, la posada de los cultores es un restaurante. Digamos que el interior de las casas, lo que es la estructura de madera, eso se ha perdido,
moderno,
en ruinas, pero el exterior más o menos se mantiene, aunque la casa está muy modificada porque Eugenio de Aguinaga le añadió un piso, le añadió almenas, pero bueno, digamos que las paredes externas más o menos por lo menos mantienen un poco la impronta de lo que fue la Casa de Juntas.
Mm-hmm. Javier, el Museo de Encartaciones, de las Encartaciones, nos enseña un poco todo lo que es la historia de la comarca y vamos a comenzar un poco un pequeño repaso de lo que es. Empieza en la época de las cavernas y es que hay cuevas muy importantes prehistóricas en la zona de Encartaciones.
Sí, bueno, es que todo lo que es la cornisa cantábrica, los Pirineos, la zona de Francia, de los Pirineos, pues es una zona con un valor increíble en el ámbito prehistórico, en el ámbito de las cuevas. Y nosotros aquí tenemos varios elementos que destacan sobre todo la cueva de Arenaza en Galdames, que tiene restos de pintura tamponada en rojo. Tiene una sala muy medio oculta que hay que entrar casi a rezar, que se llama la Sala de las Ciervas, que son una serie de ciervas dibujadas allí. Luego tiene otros elementos en otras zonas. Y luego en Carranza destacan dos cosas, son el Rincón y Venta la Perra, que tienen grabados en sus paredes, ¿no? La del Rincón se descubrió la que más tardía, que tiene un gran ciervo grabado con una flecha clavada. Y sí, la verdad es que probablemente puede que incluso hubiese más, ten en cuenta que sobre todo la zona de los Montes de Triano, donde está la Cueva de Arenaza, es una zona minera muy, muy explotada y quién sabe si en otros restos de cuevas que se han modificado mucho habría habido algo, ¿no?
Ya, que igual
pero
quedado,
sí, estos tres elementos son los más interesantes y se pueden ver en una de las salas, ¿no?
Uh-huh. Importante también otra sala en la que está dedicada, ya avanzamos un poquito en la historia, a la romanización, que quizás mucha gente no lo sabe, pero por Encartaciones penetró parte de la romanización, vamos a decir, en lo que fuera Vizcaya, porque había una calzada romana que unía Herrera de Pisuerga hoy, Pisoraca entonces, en Palencia, con el puerto de Castro Urdiales, la antigua Flavíberga. ¿Qué ofrece el museo de esta época romana?
Bueno, pues aquí lo que tenemos nosotros es una representación de la calzada, luego tenemos algunos elementos que se han encontrado, como una estela romana del siglo III que apareció en Zaldu, en la iglesia de Zaldu, en Gordesola. También luego está el famoso miliario de Avellaneda y otra serie de restos. Y luego más cosas que han ido apareciendo, ¿no? La calzada tiene un origen, hoy en día los investigadores consideran que tiene un origen militar, es decir, la utilizaron los romanos para conquistar, ya metido en territorio amigo, por decirlo así, para conquistar a los cántabros, estaban más allá y todavía estaban guerreando con Roma. Y luego al final tuvo un valor, bueno, pues comercial clave, porque Flavio Briga, que es el actual Castro Urdiales, pues era el enclave comercial más importante de esta zona, y bueno, se han encontrado restos arqueológicos ahí romanos, se veía que era una pequeña población romana, ¿no? Entonces, bueno, la calzada para nosotros tiene un cierto valor, porque luego hicimos la calzada que utilizaron en la Edad Media, y bueno, a grosso modo, no es exactamente el mismo trazado, pero es la carretera que hoy en día une Valmaseda con Castro Urdiales, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí hay una serie de restos.
Por eso, es quedan restos, bueno, ¿verdad?
Sí, algunas cositas sí que aparecen. Hay que tener en cuenta, a ver, que esto no es el Mediterráneo y, por tanto, no hay unas grandes construcciones, pero sí se sabe que los romanos tuvieron aquí peso, y también probablemente se tiene muy bastante claro que los romanos fueron los primeros que explotaron las minas de hierro de todos los montes etrianos, o sea, todos los montes que dan a la zona de Galdames y a toda la margen izquierda. Pues bueno, en el pantano de Loyola, en Trapagarán, pues aparecieron restos de metalurgia del hierro, que cuando se dató, pues se vio que eran de época romana, ¿no?
Que también forma parte de la comarca.
Sí. Nosotros tenemos las encartaciones. Nosotros, a ver, hoy en día lo que es la margen izquierda, la zona minera, igual que le pasa a la margen derecha de la ría, se ha quedado englobado en el Gran Bilbao. Pero la margen izquierda es la minera, todo esto era históricamente parte de encartaciones desde la Edad Media, participaban en la Casa Juntas de Villanueva, lo mismo que los de la margen derecha pertenecían a la merindad de Uribe, ¿no? Entonces, bueno, pues que hoy en día, pues, sobre todo ya con la industrialización, y ya oficialmente desde el año 78, si no me equivoco, ya se integraron dentro del Gran Bilbao, pero nosotros estudiamos las encartaciones en sentido histórico. Entonces, para nosotros, Santurchi, Portugalete, Sestao, Trapagarán, todo eso forma parte del conjunto histórico de las encartaciones. Incluso en Juntas Generales de Vizcaya, nosotros procedemos a Juntas Generales de Vizcaya, la distribución de los grupos políticos dentro de las juntas, pues Portugalete y estos pueblos entran dentro de la comarca de Encarterri, ¿no? Entonces, bueno, ha quedado un poco ahí, aunque hoy en día oficialmente no lo sea, nosotros lo integramos todo.
Ya. Y bueno, un poco de, vamos a decir, ya de esa época de las juntas generales, de la época medieval, también hay salas que explican un poco qué es lo que ocurrió por ahí. Hablamos ya de señores, de castillos, de feudales, de enfrentamientos entre los bandos oñacinos y gamboinos. ¿Refleja un poco toda la historia que hubo entonces en aquel País Vasco de entonces?
Sí, aquí ocurre un poco parecido a lo que ocurre en el resto de Euskadi, sobre todo en Vizcaya. Lo que ocurre es que la comarca de las Encartaciones es probablemente la más violenta, la que recibe, digamos, la que más agresividad hay, de que el fuero de Encartaciones sea muy penal. El fuero de Encartaciones, las Encartaciones al principio tienen su propio fuero, y en un momento determinado en el siglo XVI, cuando tienen que renovar, deciden adoptar el fuero de Vizcaya, porque es prácticamente idéntico en las normas constitucionales, en lo básico. Pero tiene un apartado muy especial que es muy, muy penal. Es muy de castigar, porque esta era la zona en donde las guerras más azotaron, y la comarca está plagada de casas-torre. Hay un montón. Y entre ellas destaca sobre todo destacan varias, pero quizás la más conocida es la de Muñatones, que es donde vivió López García Salazar, que escribió Las Tendencias de Fortunas, que es la primera historia universal en castellano de la Resistencia y Constancia, y que gracias a él conocemos muchos aspectos de la vida medieval y de cómo fueron las guerras banderizas, y sobre todo habla de toda Vizcaya, pero claro, él es de Encartaciones, es de Múzquiz, y por lo tanto da muchísimos datos de la zona de las Encartaciones, ¿no?
Eso se puede ver también ahí. Y luego el resto de salas ya están un poco más dedicadas a la época más moderna, más entrando ya en los siglos XVII y XVIII. Es un poco, bueno, empezáis con la fundación de villas, los fueros, época del régimen antiguo, y entramos ahí. Ahí se puede ver ya muchos objetos relacionados con lo que es la economía encartada de la época, pues un poco agricultura, ganadería y sobre todo quizás ferrerías. Y sí, también con la estructura social de entonces.
Sí, hay un poco de todo. Por una parte tenemos la sala de instituciones, donde explicamos cómo comienzan las... Porque las juntas generales ya sabemos que en el siglo XIV se dice que se hacían desde hacía tiempo, y ya en el siglo de 1500 se estructuran con un representante por cada pueblo. Eso se ve por una parte. Y luego todo eso va unido con el ámbito económico y social. Entonces el ámbito económico y social pues tiene evidentemente gran parte agropecuaria, ganadería, cultivo, etcétera. Luego hay una parte minera, la parte de extracción de mineral de la margen izquierda, el mundo de las ferrerías, y luego también hay una parte que quizás había dejado de lado, que lo investigamos mucho el año pasado con un libro enorme que publicamos y una serie de exposiciones y actividades, que es la potencia del mundo naval de la margen izquierda. Portolete tuvo en el siglo XVI probablemente la flota más grande de Europa, la cantidad de capitanes y marinos que hubo. Entonces todo eso conforma una realidad muy diversa de Encartaciones, que sale un poco de esa idea que a veces tenemos de que Encartaciones es una zona muy rural, caseríos, y un poco de ganado, pero no, hubo minería, hubo mucho comercio, teniendo en cuenta que una de las autopistas por las que llegaba el comercio a Bilbao pasaba por toda la zona del Cadagua, por tanto, carreteros, transportes, etcétera. Era una comarca muy muy dinámica en ese aspecto y muy diversa. Y luego, evidentemente, pues también se refleja a los caseríos, a los palacios, en el ambiente social, y una de las salas hemos ido recogiendo piezas de origen artístico muy interesante, que hemos podido, pues, gracias a juntas generales, comprar, restaurar, ir colocándola, pues en algunos casos como pintura mural que apareció en la iglesia de su puerta, un cuadro de 1500 que era de un documento de San Damián de Gordesola que lo recuperamos, la escultura dolorante de una ermita de Zalla en tal, una serie de elementos interesantes que vamos recuperando poco a poco y que valen tanto para ver el ámbito artístico como también entender el ámbito social, ¿no? Con estas salas intentamos que la gente comprenda cómo funcionan las encartaciones.
Javier, no sé si habéis llegado ya hasta la época moderna, porque las encartaciones sí que es una zona donde hay muchísimas casas de los llamados indianos, de aquella gente que en su día, pues igual finales del siglo XIX, emigró a América, luego volvió y construyó auténticos palacios en muchas ocasiones.
Sí, lo que es la colección permanente termina un poquito en torno a cuando las Juntas Generales terminan, en torno al siglo XIX, pero sí que recogemos cosas del mundo indiano. Lo que pasa es que nosotros es muy importante toda la actividad que hacemos a lo largo de los años. Pues hacemos mucha investigación, aparte luego tenemos un programa didáctico muy potente, compramos patrimonio, restauramos, hacemos luego todo lo que hace un museo. Luego tenemos la parte de investigación. En esta parte de investigación completamos muchas cosas, hacemos exposiciones muy grandes, nuestro objetivo es tener una buena publicación, hacer actividades, y entre ellas, por ejemplo, hemos trabajado con los indianos, que tiene mucho peso en muchas zonas, Carranza, Gordesola, Sopuerta, en todos los lugares había, pero algunos llegan a destacar un poco más. Gordesola bien destaca mucho por el alto, bueno, hay un montón de palacios que tienen este origen.
Además que se conservan.
Sí, lo que ocurre, el problema de estos palacios es que muchos de estos de los herederos o han ido a vivir a Bilbao, o viven en Madrid, entonces digamos que ya no tienen una... Muchos no están habitados de manera continua, no se han cedido a empresas o así, pero sí, pero se conservan y muchos, y algunos en bastante buen estado. Y la verdad es que hay una historia interesante porque se hubo mucha migración y luego mucha vuelta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, de eso hacemos un montón de cosas sobre ese tipo, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿eh?
Vale. Javier, ¿y en estos momentos el Museo de las Encartaciones en qué está trabajando? ¿Qué es lo que está ofreciendo?
Pues mira, ahora estamos con dos cosas. Nosotros lo que hacemos es estar un año investigando sobre un tema, trabajamos muchas cosas, antropología unos años, otros es historia, otros patrimonio, y de vez en cuando también trabajamos el mundo del arte, ¿no? Y el año pasado hicimos un trabajo de investigación sobre una pintora que es María Francisca da Pena, una pintora de Balmaseda, que como muchos otros ha quedado un poco medio en olvido, pero esta era una pintora muy buena de su época. Uh-huh. Era, siempre digo, pues que trabajó, por ejemplo, con Ibarrola, tú a tú, ella, Dionisio Blanco y Ibarrola montaron en el grupo Estepa Popular de Vizcaya. Bueno, era una pintora muy buena, muy buena, y hemos recuperado un poco su trabajo, hemos hecho un trabajo de investigación, hemos publicado un libro, tenemos una exposición ahora, y ahora estamos haciendo actividades para reivindicar su memoria. Hemos puesto a unos jardines de Balmaseda su nombre, una pequeña exposición, probablemente haremos algo también en Portugal en el futuro, en la sede de Juntas Generales haremos otra cosa seguramente, y ahora estamos con ese trabajo, intentando no reivindicar pues su memoria, ¿no? Una pintora que más es una mujer, estuvo en la cárcel, porque, bueno, era antifranquista, bueno, no era, sus casas se convertían en lugares de reunión donde todos los pintores y artistas y antifranquistas de la época se reunían. Una mujer muy comprometida, feminista, en los años 50 y 60, cuando eso casi no existía en la mente de la gente, y estamos haciendo actividades sobre ello. Y cuando eso termine, ya estamos trabajando un poco, el año que viene es el aniversario de la caída de Bilbao y de Balmaseda, estamos con un tema, pues, con la guerra civil, con varios investigadores, intentamos hacer una exposición, un libro y actividades que explique, pues, cómo se desarrolló todo el problema. Porque Encartaciones lo que tiene es que es los últimos... O sea, el último espacio de guerra en Euskal Herria, en la guerra civil. Aquí se acaba la guerra civil. Cuando ya se invade Bilbao, los nacionales entran y ya pues cogen la margen izquierda, entran Balmaseda y luego salen por Carranza hasta llegar a Santander. Entonces aquí se acaba la guerra. Y entonces, bueno, estamos intentando hacer con varios investigadores, recoger su historia militar, lo que ocurrió, un poco de memoria histórica, entrevistando a gente. Y para el año que viene, pues cuando la exposición de María de Pena termine y hagamos más actividades, pues entraremos con la guerra civil y, bueno, a ver qué tal sale, a ver si a la gente le interesa y conocemos un poquito más de la historia de la zona, ¿no?
Muy bien. Pues Javier Barrio, director técnico del Museo de las Encartaciones, muchas gracias por atender nuestra llamada. Aquí queda la invitación, visitar este museo que quizás pues, no sea de los más conocidos, es lo que hacemos todos los fines de semana, hablar con algún museo que no salga a diario en los medios de comunicación y, bueno, ubicado donde está, en la antigua Casa de Juntas de Avellaneda, en Sopuerta, pues merece la pena visitarlo. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Hasta luego.
Venga, gracias, Agur.
Como el de Oyaso, el Museo de las Encartaciones en Avellaneda está muy vivo y es prolífico en actividades complementarias. Recientemente hemos podido ver una exposición sobre la guerra civil en la zona y su última exposición temporal ha recogido la riqueza arquitectónica de la comarca, gracias, como escuchábamos en esta entrevista hecha hace unos años, a esa legión de indianos que hicieron fortuna en ultramar y se trajeron las plusvalías de vuelta a casa. De Vizcaya pasamos a Álava para visitar en este caso un museo que ha sobrepasado ya los 100 años, quizá más conocido que visitado. El Museo de Naipes Fournier de Vitoria es raro en su especie y conserva alguno de los naipes más antiguos del mundo, fechados en la primera mitad del siglo XV. Comenzó fruto de una iniciativa privada para pasar en 1984 a ser propiedad de la Diputación de Álava, que compró la colección de nada menos que 24.000 barajas. Pero escuchemos mejor a la técnico del museo, Edurne Martín, con motivo del 100 cumpleaños del museo, que se celebró hace 3 años.
La propuesta de museo de hoy nos lleva hasta la capital de Euskadi. En Vitoria-Gasteiz, en un palacio en pleno casco medieval, está el Museo de Naipes Heraclio Fournier. Para conocer más de lo que nos muestra este centro, vamos a saludar a Edurne Martín, que es técnico del Museo Fournier de Naipes. Egunon, Edurne.
Hola, Egunon.
Bueno, en primer lugar, y lo más importante quizás, es que el museo está de aniversario. Cumple su primer centenario.
Realmente lo que cumplimos es el centenario del fallecimiento de Heraclio Fournier, que fue en 1916. Uh-huh. Lo que sucede es que, claro, al sucederle en la empresa a su nieto, Félix Alfaro, él fue quien comenzó precisamente ese año a coleccionar naipes y dio origen a una colección de naipes que actualmente es el Museo Fournier de Naipes.
Coleccionó y fabricó naipes. Continuó por las barajas esas que conocemos todo el mundo. Compró, recibió donaciones. Entonces, de ahí un poco surgió toda la colección, ¿no?
Eso es. Tanto Heraclio Fournier como Félix Alfaro eran fabricantes de naipes. Ya conocéis todos los naipes de Fournier, que se siguen fabricando muy cerquita de Vitoria todavía, en el polígono de Ohain. Y allí comenzó esta colección de naipes, no solo con los naipes que fabricaban ellos, que fabricaba Fournier, sino con naipes de todas partes del mundo y de todas las épocas, ¿no? Pues tenemos en la colección naipes pues desde el siglo XV hasta la actualidad prácticamente.
Entonces, a eso te quería preguntar, ¿algunos de los naipes más antiguos que se conservan en Europa están precisamente además en este museo?
Pues sí, tenemos un ejemplar de hacia 1400-1420. Creo que hay otro en un museo de Alemania que es similar al nuestro y serían los ejemplares más antiguos conservados en Europa. Uh-huh. Esto no quiere decir que son los más antiguos, sino que ha habido barajas más antiguas, lo que pasa es que no se han conservado. Se conoce por documentación de archivo que ya existían a finales del siglo XIV, en la segunda mitad del siglo XIV ya se jugaba a las cartas en Europa, pero esos ejemplares del siglo XIV no se han conservado. Tendríamos las barajas una de las barajas más antiguas que se conservan. Sí.
Uh-huh. Edurne, y tenéis también, me imagino, la más nueva, que es precisamente la del centenario.
Bueno, lo que se ha hecho, no hemos editado una baraja nueva, lo que se ha hecho ha sido reproducir una de las barajas del siglo XIX de Heraclio Fournier, uh-huh. Una baraja de hacia 1888 que fue presentada en la Exposición Universal de París de 1889. Allí Heraclio Fournier presentó una serie de barajas, recibió una medalla de bronce, fue el único fabricante de naipes que recibió un galardón en aquella exposición universal. Y entonces lo que hemos hecho ahora es reeditarla o realizar una reproducción de aquella baraja.
Edurne, el museo o incluso la fábrica, ¿editáis barajas para coleccionistas solo?
Bueno, nosotros realmente en el museo, que es una institución que depende de la Diputación Foral, sí, de Álava, no realizamos reproducciones de nuestros ejemplares. Ha sido en esta ocasión la empresa de Heraclio Fournier, que es una empresa que sigue activo, que fabrica naipes para todo el mundo, para casinos, para jugar al muse más cerca, ¿no? Como digo, ha sido la empresa Naipes Heraclio Fournier S.A. la que ha hecho esta reedición a partir de las imágenes que le hemos facilitado de esta baraja original que tenemos en la colección.
Vale, perfecto. Edurne, ¿cuántas barajas diferentes hay en el museo? Porque creo que son mil y mucho.
mil y mucho, no, 24.000.
24.000, pues fíjate.
24.000 barajas, sí, sí, tenemos en la colección. Lógicamente no las podemos exponer todas, ¿eh?
Claro.
Tenemos expuestas en la colección permanente pues una mínima parte, que bueno, que es bastante representativa de la variedad de barajas, tanto a nivel técnico como temático, y ya te digo, de cronología y de lugares de fabricación, ¿no? Una selección bastante representativa, pero bueno, sí, nosotros en el almacén pues tenemos unas cuantas más. Entonces, bueno, por eso organizamos anualmente una o dos exposiciones temporales aquí en las instalaciones del VIVAT, en el museo, y con ello, bueno, pues queremos dar a conocer otro tipo de fondos pues que habitualmente no están expuestos.
Me imagino que habrá muchas cartas de barajas, muchas barajas, perdón, no cartas, de todo el mundo. O sea, habrá de cartas que conozcamos nosotros, las habituales, con palos, bien puede ser las de tipo póker o la baraja española, pero habrá de todo el mundo, habrá cartas.
Eso es, sí. Mucha gente se sorprende, ¿no? Viene al museo casi sin saber lo que se va a encontrar, ¿no? Entonces, bueno, como hemos mantenido el nombre de Fournier, ¿no? Del
sí.
origen de nuestra colección y de la fábrica de naipes que empezó aquí, Eras de Fournier en Vitoria, pues hay mucha gente que piensa que va a haber en el museo pues las típicas cartas, la baraja española que tiene en casa, pues eso, lo que decíamos, ¿no? Pues para jugar al mus o otro tipo de juegos, ¿no? Pero bueno, ya hemos comentado que no son solo barajas de Fournier, sino que es una colección de naipes muy importante a nivel mundial. Existen solo 6 museos de naipes en el mundo, exclusivamente dedicados solo a los naipes, y somos uno de ellos. Entonces, sí, tenemos pues barajas, pues no sé qué decirte, pues barajas indias, son las barajas redondas, dibujadas a mano una a una. Tenemos barajas de Persia, barajas alemanas, de barajas inglesas del siglo XIX, de tema histórico. Tenemos barajas con temas musicales, para estudiar geografía, idiomas, no sé, barajas de todo tipo.
24.000 da para todo, claro.
Sí, vale, para muchos.
Tenéis también muchas barajas de tarot, por lo que he visto.
Sí, también, claro.
Que en su época tuvieron su auge también en toda Europa,
sí,
sobre
bueno,
todo.
Lo que tampoco no se conoce mucho es que el tarot originalmente era un juego. Entonces, para jugar al juego de tarot se utilizaba la baraja de tarot, ¿eh? Como nosotros, si queremos jugar al póker, pues utilizamos lo que llamamos, no está bien denominado, pero una baraja de póker, ¿no? Sería la baraja francesa, ¿eh? Es lo que utilizamos para jugar al póker o al bridge o a otro tipo de juegos, ¿no? Entonces, sí, también tenemos barajas de tarot, como digo, originalmente no estaban destinadas a lo que se normalmente se conoce ahora, ¿no? Que se utilizan pues para llegar al futuro o la situación de una persona, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Antes era un juego, entonces el juego del tarot se necesitaba una baraja específica, ¿eh? También tenemos para jugar a determinados juegos que igual aquí no se conocen tanto, pero en Europa, pues el Bogospiel o el Cucu, pues para jugar a determinados juegos se utilizan unas barajas determinadas.
Y también las tenéis ahí.
Además
de las barajas expuestas, tenéis también los elementos que se utilizaban para fabricarlas.
Sí, tenemos en el Palacio Bendaña, que es donde está situado el museo, tenemos lo que es el patio, en la planta baja, que además, bueno, como tiene una iluminación muy muy potente este palacio, y para la conservación de los naipes, de las tintas, del papel, pues no conviene tanta iluminación, lo que hemos hecho ha sido reservar este espacio del patio pues para explicar un poco la evolución técnica, el proceso de fabricación de los naipes, y también tenemos situadas aquí en la planta baja, en el patio, pues varias maquinarias, tanto una máquina de litografía del siglo XIX, varias Minervas también del siglo XIX, principios del siglo XX, una máquina de pruebas de offset, o sea, una serie de maquinarias que en las salas de los pisos superiores no podemos exponer por el tema del espacio. Y bueno, nos viene muy bien que en el patio no podamos exponer naipes por el tema de la iluminación, de la conservación, y así podemos un poco distribuir los distintos espacios del museo para tanto para las barajas como para la maquinaria.
Dos curiosidades, Edurne. Mirando la página web he encontrado cosas raras. Dice, vamos a decir cosas raras.
A ver.
Las barajas encuadernadas,
sí.
que en el museo pues también tenéis unas cuantas, son como libros con las cartas. Uh-huh. Y luego los soportes, hay barajas de hueso o de piel, no solo cartón y papel.
Sí, bueno, como decías, 24.000 barajas da para mucho, ¿no? Para tener un poco de todo. Y bueno, entre ese todo, pues sí, tenemos algunas barajas encuadernadas, eran, bueno, pues una forma que tenían los coleccionistas, sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, de mantener su colección. Nosotros podemos hacer una colección de cromos, guardarla en álbumes o apilarlas con una goma. Bueno, pues otra forma de guardar la colección de naipes era encuadernarla. Uh-huh. Son unos pequeños libritos, como si fueran unos misales, unas piezas muy, no sé, muy muy atractivas.
Y además son antiguas todas.
Sí, sí, sí. Tenemos varias barajas, sí. La mayoría son del siglo XIX. Uh-huh. O han sido encuadernadas en el siglo XIX, sí, sí. Y en lo que comentabas sobre los soportes, sí, tenemos algunas barajas de hueso. Bueno, más que de hueso, de asta, uh-huh, animal. Hay alguna de marfil, tenemos varias de aluminio, algunas de madera, pero bueno, la gran mayoría son de papel, de cartulina.
Muy bien. Edurne, ya mirando a lo que queda de año, precisamente este 2016, con motivo del centenario de la muerte de Heracle Fournier, habéis organizado toda una serie de actividades. Ahora en agosto justo paran un poquito, pero en septiembre comenzáis otra vez.
Sí, bueno, no paramos.
No paráis.
Desde mayo, a partir del Día de los Museos, bueno, empezamos a celebrar una serie de conciertos, varias conferencias, exposiciones. Hemos hecho unas visitas mágicas en junio que han tenido mucha aceptación, uh-huh, otras visitas teatralizadas en julio. Y desde mayo estamos itinerando una exposición, una pequeña muestra. Hemos salido del museo al territorio histórico y después de pasar por Agurain, ahora tenemos una exposición en La Guardia, que va a estar, ha estado ya el mes de julio y va a estar todo agosto también. Una exposición sobre, precisamente se titula Heracle Fournier 100 años después. Y para septiembre tenemos prevista, dentro de los actos de Magialdia, ya sabéis que es un festival de magia, que celebra,
¿sí?,
en Vitoria todos los septiembre. Uh-huh. Y tendremos, bueno, aquí varias actividades y, entre otras, bueno, queremos destacar una actuación de Roberto Jogi, que es un mago suizo, que estará entre nosotros el día 14 de septiembre para presentar no solo un espectáculo, sino una conferencia-espectáculo, uh-huh, sobre la historia de las cartas en la magia, sobre la cartomagia. Y luego, bueno, tendremos dos exposiciones más en octubre, una sobre el grabado cartográfico contemporáneo, en colaboración con la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, y también otra exposición en diciembre sobre naipes propios que tenemos en la colección del siglo XVIII también, ¿no? Hemos querido enmarcar un poco la producción de Heracle Fournier, que es básicamente está entre el siglo XIX y el XX, entonces haremos una exposición con naipes del siglo XVIII, es decir, anteriores a la producción de Heracle Fournier, y también con grabado cartográfico contemporáneo del siglo XXI, el que se está realizando ahora por artistas y alumnos de la Escuela de Artes y Oficios.
Muy bien,
también para noviembre esperamos una conferencia sobre la litografía de Heracle Fournier. Tendremos aquí el 9 de noviembre a cargo de Laurentino Allende.
Pues queda mucho todavía por delante. Nos quedaría una cosa, Edurne, comentar, y es el lugar en el que está el museo.
Sí.
Es un palacio, el Palacio de Bendaña, es sede del museo desde el año 94, si no me equivoco.
Eso es, sí. La Diputación Foral de Álava adquirió la colección en 1984, se empezó a exponer dos años después en el Palacio Agustín, en el Museo de Bellas Artes de Álava. Uh-huh. Bueno, para los que no seáis de Vitoria, es el palacio que está enfrente de Ajuria Enea. Ahí comenzó a exponerse la colección de naipes. Pero bueno, bueno, este museo tuvo que reorganizar sus colecciones y finalmente en 1994 la colección de naipes se trasladó aquí al Palacio de Hendaya. Estamos en pleno casco viejo, en la Cuchi, que eso ya seguro que lo conoce mucha gente, sí. La Cuchi de Vitoria. Estamos ahí en el Palacio de Hendaya, anteriormente se denominaba Palacio Arrieta Maestu, y bueno, es un palacio del siglo XVI, que empezó a construirse alrededor de una torre medieval, y bueno, aunque ahora pasa un poco inadvertido, hay muchos visitantes por la Cuchi, pero prácticamente no saben lo que se pueden encontrar ahí dentro. Bueno, yo os invito a que entréis, y bueno, es un palacio renacentista típico con el patio abierto, dos pisos de galerías, bueno, el típico palacio renacentista, y como ya os comentaba, en el patio tenemos expuesta la maquinaria y en los dos pisos superiores la colección de naipes. Yo os invito a que vengáis a conocerlo, sí.
Pues Edurne Martín, recogemos tu invitación, la hacemos extensiva a todos los oyentes de Saspiku Urrea, y no nos queda más que despedirte, agradecerte mucho tu atención.
Bueno, es que ricasco suey.
Agur.
Vale, va.
De un museo centenario como es el de Naipes de Gasteiz, pasamos a otro más bisoño y prácticamente aún en construcción. Comenzó su andadura hace 3 años en la localidad navarra de Echarri Aranaz. Hablamos de una instalación entre museo y parque temático, como es Eneco, una idea que pretende recrear la historia menos o nada contada del Reino de Navarra. En el verano de 2016, Miguel Ángel Ibáñez habló con el presidente de Nafarroa Bizirik, fundación impulsora de la idea de este, como digo, entre museo, parque temático y paseo, bajo la sombra de un robledal de 60.000 metros cuadrados.
Hoy vamos a hablar del proyecto Eneco, la memoria del roble, patrocinado o impulsado por la Fundación Nafarroa Bizirik. Estamos hablando con el presidente de esta fundación, Patxi Abasolo. Egunon, Patxi.
Egunon, bai.
Bueno, vamos a ver, primero cuéntanos un poco qué es el proyecto de Eneco, porque en internet, pues bueno, he visto lo que va a ser el futuro parque de interpretación. ¿Cuál es el objetivo primero de la Fundación Navarra Bizirik, Nafarroa Bizirik, y este proyecto Eneco?
Bueno, el primer objetivo fue pues cubrir una gran carencia que identificamos en la anterior dinámica durante los últimos 4 años hasta el 2012, donde la Iniciativa Popular Nafarroa Bizirik trabajó el tema de la conquista de Navarra, bueno, de las conmemoraciones en torno al quinto centenario de la conquista de Navarra, ¿no? Uh-huh. Vimos que la fecha iba a tener su final y que todo el trabajo realizado igual acabaría desactivado, pues porque ya perdía la fuerza de la fecha. Entonces planteamos, más allá de la reivindicación histórica o cultural, pues crear un proyecto de carne y hueso, donde diéramos respuesta pues a esa carencia que veíamos en Nafarroa desde el punto de vista de la cultura, de la historia, sobre todo de cara también a las asignaturas de lo que se explica o se deja de explicar, o lo que no se explica, esas grandes ausencias en lo que corresponde al proceso histórico de la historia de Navarra, ¿no?
Eneco, la memoria del roble, que es así como se llamaría de este proyecto, pues bueno, supone eso, un poco recuperar la memoria histórica del viejo reino de Navarra, de lo que fue Vasconia en su día, investigando, reflexionando, incluso construyendo pues determinados edificios en este parque que habéis comenzado ya a trabajar en él, además.
Sí, el objetivo principal sería recoger la historia política, institucional, social también, por supuesto, pero sobre todo toda aquella experiencia institucional de Navarra, de Nafarroa, como sujeto político, que inició allá por el año 822, en el siglo IX, cuando nació el Reino de Iruña, lo que sería más tarde el Reino de Nafarroa, y toda esa experiencia que se fraguó a lo largo de los siglos hasta que en 1620... ya desaparecería definitivamente como Estado independiente o como Reino independiente.
De momento, por lo que tengo entendido, hay una serie de jóvenes de una ONG que están ya trabajando desde el pasado día 4 de julio en el bosque de Eneco.
Sí, se puso en contacto una organización de Amicitia con nosotros y vieron interesante el proyecto. Vino un joven de Alicante y otra chica de Turquía. Uh-huh. Compartieron con nosotros, vieron in situ el proyecto y lo plantearon en su organización, y a la primera se enamoraron del proyecto. Un proyecto de Ausolan, de trabajo voluntario, de trabajo compartido, para que trabajaba valores que para ellos eran tan importantes como el tema del Ausolan, la identidad, ¿no? Como pueblo, pues que en sus pueblos respectivos, pues valores que lo tenían un poco perdidos o no tan valorados. Y a día de hoy, sí, vinieron están entre 12 y 15 personas, pues desde Corea, Japón, Francia, México, bueno, y en total, pues eso, 12 o 15 personas que ya están trabajando ahí, limpiando el bosque con mucha alegría. Y bueno, muchas veces la gente tiene que acercarse de fuera para que los del lugar valoremos, ¿no?, la importancia y el tamaño de determinados proyectos, y yo creo que este es el caso, ¿no? Están ahí, están encantados, encantadas, casi todas son chicas,
sí,
y ahí están dándole jotafuego, sí, al trabajo.
Bueno, de momento estáis desbrozando ese bosque, preparándolo ya para lo que va a ser la construcción de edificios de esa primera piedra que colocasteis el pasado 5 de julio. ¿Qué edificios va a contener en eco la memoria del roble, este espacio interpretativo?
Sí, pues el edificio principal va a ser lo que sería propiamente el edificio museo, ¿no?, el proyecto museístico, donde recogeríamos toda esa experiencia política e institucional que ya hemos comentado, donde después también de muchos siglos, ¿no?, pues aquellos vascones del siglo IX decidieron pues dotarse de ese instrumento para poder sobrevivir como pueblo y hacer frente pues a los pueblos que estaban atacando de fuera y demás, ¿no? Uh-huh. El edificio central lo haremos por módulos, lo haremos poco a poco en función de la capacidad y la ilusión que tengamos, y ya en octubre empezaremos en septiembre-octubre a construir lo que sería el edificio de acogida. El edificio de acogida también con un planteamiento y un proyecto museístico donde sería las personas que vinieran a visitar el espacio ya se encontrarían con la fotografía general de lo que sería el museo, incluso una vez terminado. Luego tenemos un elemento muy importante, ¿no?, que para nosotros tiene una carga simbológica muy importante, que es una torre medieval, que la vamos a construir según los instrumentos y las técnicas del siglo XIII, y para nosotros la carga simbólica de todo aquel proceso de conquista y aculturación que sufrió pues Navarra, en este caso en el siglo XVI, como el cardenal Cisnero en su día ordenó destruir todas las torres y todos los castillos, y las crónicas del lugar dicen que desde entonces los navarros se encontraban cabizbajos sin poder levantar la cabeza, pues nosotros simbólicamente le vamos a dar un poquito la vuelta a todos estos siglos de aculturación y de no soberanía, y levantaremos pues la torre para que, bueno, pues simbólicamente dejar claro que Nafarroa sigue viva, que Navarra sigue viva, y siempre desde un punto de vista pedagógico va a ser pues un plus muy importante para el proyecto, porque la gente que venga a visitar y sobre todo los escolares podrán ver in situ cómo construían en el momento. En septiembre empezamos a construir la grúa medieval de 3 metros, que es capaz de levantar piedra de 250 kilos, y bueno, será un proyecto, pues un elemento muy vistoso dentro del proyecto.
O sea, que lo hacéis tal cual, es decir, una grúa de la época medieval, piedras, la argamasa o lo que se utilizara entonces,
sí, vais
a hacer una torre tal cual se hacía, que va a ser, por lo tanto, también muy interesante ver simplemente el proceso de construcción de esa torre.
Sí, con vestidos en la época, y eso es el objetivo es en eco la memoria del roble, que se convierta, sobre todo pues para los miles y miles de escolares, pues en un espejo de su historia, ¿no?, y que sepan o demos la oportunidad de sumergirse directamente en esa época, como haremos también con el Castro Vascón, que ya estamos poniendo en marcha, o los distintos proyectos más concretos, monotemáticos, que trabajaremos con el tema del euskera, de la prehistoria o de la mujer, ¿no?
Uh-huh. Eneco, ¿por qué el nombre de Eneco? Vamos a recordárselo a los oyentes.
Sí, pues Eneco, como hemos comentado antes, pues fue la cabeza de aquella primera experiencia político-institucional. Generalmente conocemos más la fecha 778, ¿no?, aquella primera batalla de Orreaga, ¿no?, donde aquellas tribus de vascones fueron capaces de hacer lo que nadie se lo imaginaba, que fue hacer frente al ejército más poderoso de la época, De hecho, fue tal así que las crónicas francesas se tuvieron que inventar que el enemigo no fueron esas tribus vasconas, sino que fueron los árabes. Y eso, hasta el día de hoy, ¿no? La canción de Roldán.
Así lo dice la canción de Roldán, sí, señor.
Eso es, los vascones desaparecen, ¿no? Y claro, es un enemigo a la altura de Carlomagno. Pues no, ¿no? Eso, aunque todos los historiadores de la historiografía francesa y española también pues saben que eso no fue así, ¿no? Entonces hubo otra batalla, la segunda, que fue la más importante, el 822, donde ya esas tribus vasconas ya presentaban ya un líder, en este caso Aricha, y hicieron una alianza con el hermano de Aricha, que era de la familia de los Banu Qasi, de la Ribera Navarra, pero eran musulmanes. Uh-huh. Y entre los dos hicieron una alianza para hacer frente a los francos, y ahí surgió la primera semilla política institucional del reino, que sería el reino de Pamplona, lo que luego conocemos como reino de Navarra. Él fue en Eco, y el sitio donde vamos a levantar el medio, vamos a construir el Parque de la Memoria, pues es un precioso robledal, donde la propia palabra dice en euskera Aritza. Entonces todos los elementos pues hacen uno para que sea un cóctel pues muy bonito, ¿no?
Y en concreto vamos a recordar dónde está, en Etxarri Aranaz.
En Etxarri Aranaz, un paraje precioso, ¿no? En la Sacana, y pegado al camping. Entonces se encuentra muy fácil y bueno, ya lo tenemos cerrado, la gente se puede acercar ya a verlo. Están ahí estas 15 personas, estas 15 jóvenes trabajando, y aparte el grupo de Ausolán propio de Neco, y luego los grupos que todos los fines de semana estamos organizando pues a nivel navarro, a nivel nacional, donde están viniendo pues desde Viana o desde pueblos de Guipúzcoa, han venido de Gasteiz, de Bilbao, de Durango, de Vergara, y bueno, pues un gran Ausolán que va a ser la garantía de que Eneco un día sea realidad, ¿no?
Pues con ese deseo nos despedimos. Patxi Abásolo, presidente de la Fundación Nafarroa Bizirik y impulsora de este proyecto Eneco, la memoria del roble. Que vaya todo bien y seguiremos vuestros pasos.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Agur.
Agur, bye.
Pues hasta aquí este Cinta Abierta de hoy, en el que hemos recordado el paseo por alguno de los pequeños museos con los que contamos a la vuelta de la esquina y que hizo Miguel Ángel Ibáñez en el verano de hace 3 años. Pequeñas joyas, en la inmensa mayoría de los casos, que quizá por aquello de que nadie es profeta en su tierra, apenas prestamos atención. Sin embargo, muchos de los que en casa no han pisado uno en su vida se hartan de visitar museos cuando salen fuera de vacaciones. Eso les debía de pasar a los de Vainica Doble, que en 2000 publicaron una canción en la que confesaban el cansancio estival tras hacer kilómetros por los pasillos de las grandes pinacotecas. Con este tema les dejo, nos volvemos a escuchar en una próxima edición de Cinta Abierta o en los podcasts de las pasadas en eitv.eus/cintaabierta. ¡Agur!